José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Abrimos una vez más el tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, lógicamente, hacemos memoria de este primer año que hemos caminado con Francisco. El padre Federico Lombardi lo resumía diciendo que la iglesia se ha puesto en marcha con una velocidad nueva para desarrollar su misión de siempre. Para el Papa es importante la conciencia de que somos un pueblo en camino, siempre atento a reconocer y discernir las señales y las sorpresas de Dios. Y en este sentido, las reformas estructurales, que tanto cautivan a algunos, son absolutamente secundarias respecto a lo esencial. Una iglesia que mire continuamente al Evangelio y se alimente de la gracia de Cristo a través de los sacramentos para llevar el anuncio de la salvación hasta los confines de la tierra. Aquí vemos la pasión misionera de Francisco, que por cierto teje un hilo rojo de continuidad con sus predecesores Benedicto XVI y Juan Pablo II. El Papa, que ha venido de casi el fin del mundo, tiene muy presente, eso sí, la noche de tantos contemporáneos nuestros que han abandonado el hogar, la casa materna de la Iglesia, para buscar respuestas en todo tipo de sucedáneos o para transitar por el desierto del nihilismo. Francisco desea una Iglesia que no tenga miedo a entrar en la noche de estos contemporáneos, que sea capaz de encontrarlos en su camino, de entrar en su conversación. Y en eso consiste la misión, en atraer con la belleza de la humanidad cambiada por la fe, en acompañar a casa, en hacer redescubrir la belleza de esta fe. Y el Papa sabe que solo un encuentro con Cristo presente, revivido cotidianamente en la compañía de la Iglesia, lo hará posible. Pues comenzamos un día más esta edición del Espejo. Lo hacemos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia. Muy atentos, por supuesto, también a lo que sucede en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Ya saben que este avance lo desarrollamos después, en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues lo primero, lógicamente, hacernos eco hoy de este primer aniversario de la elección del Papa Francisco.
No hay ninguna celebración especial. Es fiesta en el Vaticano. Tanto el Papa como miembros de la Curia se encuentran fuera de Roma de ejercicios espirituales que terminarán mañana viernes. La corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero, ha hablado esta mañana con el cardenal español Julián Herranz. Más tarde escucharemos sus declaraciones. Además, en la mañana de COPE, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha destacado la primavera de esperanza que comenzó hace un año con el Papa Francisco y que es referente para la Iglesia española.
Hoy tenemos un referente muy claro y además un referente muy dinámico, que es el Papa Francisco. Ha impreso a su pontificado un ritmo intenso, con muchas iniciativas. Nosotros como Conferencia Episcopal desde siempre hemos conectado de una forma serena, fiel, con lo que el Papa nos va indicando.
Y los obispos españoles siguen reunidos en la Asamblea Plenaria, continúan con la renovación de cargos.
Estrenan nuevo presidente las comisiones de enseñanza, liturgia, medios de comunicación, pastoral social y seminarios, y han sido reelegidos para un segundo trienio los presidentes de las comisiones de migraciones, misiones, pastoral, patrimonio cultural y relaciones interconfesionales.
Les avanzamos un par de noticias más de esta jornada.
El Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos recibirá mañana en Lima el Premio Internacional a la Excelencia de Trabajo Social, y ha fallecido el patriarca emérito de Lisboa, el cardenal José Policarpo.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya les decía que toda esta información con sus detalles la tendrán en el tramo final de nuestro programa después de la entrevista de hoy, pero de momento ya pueden irla siguiendo en nuestro portal cope.es con toda la información de esta plenaria episcopal, la entrevista de Monseñor Ricardo Blázquez en la mañana de COPE con Buruaga, y también que puedan visitarnos en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recuerdo, es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Hoy hablaremos en la segunda parte de nuestro programa del quinto Congreso de Educadores Católicos que promueve la Fundación Educación Servanda. Está titulado Educar la Afectividad, Educar en el Amor. Estará con nosotros su presidente para darnos a conocer todos los detalles. Y hoy estamos en el día grande. Hoy es el aniversario, el primer aniversario de Francisco como Papa, y saben ustedes que COPE y ABC, con ese motivo, están trayéndoles un DVD con el mejor documental para descubrir las raíces de su historia, desde su infancia hasta su elección como nuevo obispo de Roma. Su título es Francisco, un Papa entre la gente. Son 55 minutos con muchos testimonios muy relevantes de personas personas que lo conocieron, especialmente su trayectoria en Argentina. Lo tienen en su kiosco. El nombre es Francisco, un papa entre la gente, y su precio de venta, 7,99 euros. Bueno, pues después de los DVDs, pues toca irse al cine. Es jueves y ya está por aquí con nosotros Ninfa Wat. Hola Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En Madrid se está celebrando la muestra internacional de cine que inspira De Madrid hasta el cielo,
que ahora se llama Madrimana. Y hasta el sábado 15 en Cine Dreams Palacio de Hielo ofrece proyecciones, encuentros, preestrenos y todo un programa estupendo de actividades abiertas organizadas por la Delegación Episcopal de Cultura de Madrid. La información se puede encontrar en la web Madrimana. Y yo creo que merece la pena acercarse a ese cine que inspira, que ya está en su tercera edición.
Pues lo estamos contando, muy especialmente en la programación local, y desde luego lo recomendamos desde aquí. Y de los estrenos en salas comerciales de este fin de semana, ¿qué tenemos así recomendable?
Pues un drama romántico de Jason Reitman, el director de Gracias por fumar, de Juno, de Up in the Air, películas todas ellas que son dignas de mención. La que se estrena mañana se titula Una vida en tres días, localizada en una zona rural de los Estados Unidos en los años 80.
Y por lo que veo, con actores también destacados.
Sí, los protagonistas son, en primer lugar, Kate Winslet, que ya ha demostrado con creces que es una actriz excelente y ahora lo confirma una vez más. Ella es Adele, una mujer separada que vive con su hijo adolescente, casi recluida en su casa de campo. El coprotagonista, Josh Brolin, que en los últimos años se ha afianzado con un actor de prestigio, interpreta a Frank, un recluso que escapa de la justicia y se esconde en la casa de Adele durante tres días hasta que consiga burlar a la policía y escapar. Y les acompaña el joven actor Gatlin Griffin, que encarna a Henry, el hijo de Adele, que vive con temor y sorpresa este extraño secuestro de tres días junto a su madre y a ese desconocido que los toma como rehenes y que se mete en sus vidas de una forma desconcertante.
Por lo que cuentas, tiene su parte de intriga por ese secuestro,
¿sí?,
que acabas de mencionar, la huida, historias desconocidas.
Sí, es verdad, tiene un componente de emoción y de intriga, pero yo creo que prima el encuentro entre dos personas que han estado, cada una a su manera, recluidas en su propia prisión. Él, involuntariamente, claro está, en la cárcel, por una razón que al principio desconocemos. Y ella, voluntariamente, en su casa, arrastrando una pena que no la deja vivir plenamente y que también conocemos a lo largo de la historia. Los dos necesitan ser liberados de alguna manera y en esos tres días viven la intensidad de toda una vida. Mientras tanto, el hijo, que experimenta su propio despertar a la vida, es testigo de esa intensidad mientras él va aprendiendo a madurar. Es Una vida en tres días, basada en la novela Labor Day de la escritora estadounidense Joyce Maynard. En el fondo es una historia de amor.
Pues Una vida en tres días es la película que nos acaba de recomendar Ninfa Wat. Seguro que merece la pena verlo y ya la comentaremos. Y la semana que viene pues esperamos nuevos estrenos.
Nuevos estrenos tendremos.
Vale, Ninfa, hasta la semana que
viene.
Hasta
la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Es de alcance importante porque la policía española ha abortado el primer intento de compraventa de órganos en nuestro país. Han sido detenidos.
Javi Nieves.
80 obispos han elegido hoy al nuevo presidente de la conferencia episcopal.
El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, es el nuevo presidente de la conferencia episcopal para el próximo.
Ramón García.
Estamos también pendientes de las puertas del Parlamento gallego, donde se han producido incidentes en la protesta de los pescadores por las cuotas.
Varias cargas policiales por el ensanche compostelano y...
COPE. Estar informado.
Érase una vez una compañía que te prometió un precio y tan solo un año después olvidóse con desprecio. Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos tres meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los tres primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
Capítulo 8.
Luisa decidió que aquella era la película que quería ver, alquilar, producir.
Producir.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su teléfono, su coche, su jet.
¡Un jet!
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir. Así que cogió su jet y se plantó en...
¡En Bollywood!
Luisa decidió que aquella era la película...
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Este viernes, bote de 129 millones. Euromillones, la libertad es el premio.
Francisco, un papa entre la gente.
Pero todo el mundo acá lo quiere mucho.
Si te preguntas de dónde salió este papa, COPE y ABC te traen ahora la respuesta.
Es cabeza bien puesta, pero un corazón apasionado por la gente.
Francisco, un papa entre la gente. El documental en el que verás a los que aún le llaman Jorge.
Se mataba de risa. Con chiste.
DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros.
Francisco, un papa entre la gente.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
Como la leche Hipercor, entera, semi o desnatada. Un litro te cuesta 81 céntimos.
Pero si compras 6, el litro te sale a solo 68 céntimos.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy el presidente de la Fundación Educacio Servanda, Juan Carlos Corbera, para presentarnos los contenidos del 5º Congreso de Educadores Católicos, que se celebra el próximo sábado y que en este caso ha elegido como tema central, como hilo conductor, educar la afectividad, educar en el amor. Pues antes de conversar con él sobre todo esto, Amparo Latre nos ofrece su perfil en El Espejo.
Está casado con Silvia, tienen 3 hijos de 12, 9 y 7 años y esperan el cuarto. La familia es para él lo más importante y quizás sea por eso, por el hecho de tener tan claro que esto es una prioridad, que sean tan fecundos. Y no solo me refiero a los hijos. Juan Carlos Corbera explica que la Fundación Educatio Servanda y el Colegio Juan Pablo II son proyectos que han nacido en el seno del matrimonio. Nuestro invitado de hoy es una persona metódica, le gusta el orden y las rutinas, aunque es despistadillo. Y si le preguntamos por una manía, dice sin dudar que la puntualidad. Aunque a mí, más que una manía, la puntualidad me parece una virtud. Son distintas maneras de ver el tema. De formación aparejador, se ha dedicado al mundo empresarial. Vive con pasión su labor en la fundación educativa que preside y de la que hoy hablamos, y en un colegio que durante mucho tiempo fue un sueño, pero que ya es una realidad, y en el que lo sustantivo es la transmisión del Evangelio. Otro de sus grandes compromisos es ofrecer a los adolescentes alternativas de ocio saludables, y esto lo hace a través del movimiento Scout. Disfruta del contacto con la naturaleza y de las letras de Joaquín Sabina, al que escuchamos.
A tu salud.
Bueno, pues sobre ese fondo saludamos ya a Juan Carlos Corbera, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes.
Bueno, como no hay que dar nada, por supuesto, y aunque tú ya has pasado por estos micrófonos, me gustaría que brevemente nos digas qué es la Fundación Educatio Servanda, que a fin de cuentas es quien promueve este congreso del que vamos a hablar esta tarde.
Pues sí, la Fundación es una iniciativa que pretende acompañar a las familias católicas en la educación, en el proceso educativo de sus hijos. Y para ello intenta poner en marcha obras educativas en el mundo de la enseñanza, en el mundo también de la familia y en el mundo del tiempo libre. Digamos como los tres campos de trabajo que la familia necesita, de los que necesita acompañarse para el proceso educativo de sus hijos en los primeros años de su vida.
Enseguida percibisteis la necesidad de encontrar un instrumento que luego tomó la forma de un congreso para cuidar específicamente a los educadores, porque es un congreso de educadores. Son ya, este va a ser el 5º. Cuéntanos un poco cuál ha sido la trayectoria, qué balance haces, para qué sirven realmente estos congresos.
Pues efectivamente, desde casi el principio, este es el 5º año, la Fundación tiene 7 años. Uh-huh. Entonces, casi desde el principio nos dimos cuenta que era muy importante dedicar un espacio específico y una atención específica al docente, al profesor, al maestro, al educador, al padre. Por eso el congreso es de educadores, es decir, no está exclusivamente dedicado a los docentes, sino a los padres, que son los principales educadores, y también a otros agentes que intervienen en el proceso educativo, como decíamos antes, monitores de tiempo libre, catequistas, sacerdotes. Y el aforo del congreso realmente es tan plural como esto que estoy diciendo. Por eso es muy interesante también que todos los espectros de la educación se encuentran en un mismo foro para tratar un tema que les afecta a todos y que cada uno trata desde su óptica, ¿no?
Yo creo que vosotros, por vuestra trayectoria y por el trabajo que estáis haciendo, sois muy conscientes de eso que Benedicto XVI llamaba la emergencia educativa, que lo es desde el punto de vista del conjunto de una sociedad como la nuestra, en la que es cada vez más difícil educar de una manera estable. Lo es también como desafío para la Iglesia. ¿Cómo vivís vosotros, con la experiencia de estos años de trabajo sobre el terreno, esta emergencia educativa?
Pues sí, efectivamente, para nosotros fue, nos interpeló mucho, ¿no?, esta expresión que afortunadamente se ha hecho hueco, ¿no?, en la emergencia educativa en nuestro imaginario, y efectivamente nos damos cuenta que hay una real emergencia educativa por trabajar con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Cada vez se oye más la educación en valores, esto que la gente entiende como en general como educación en valores, ¿no? Es decir, nos damos cuenta que la educación fundamentalmente es un proceso de formación en los primeros años de la vida, de formación humana, ¿no? Entonces, por esto decíamos que lo sustantivo en nuestras obras intentamos que sea, desde luego, la transmisión del Evangelio. Porque desde ahí, desde luego, desde esa excelencia humana, se puede alcanzar mucho mejor y mucho más, de una manera mucho más duradera, la excelencia académica, que evidentemente también tiene que estar, tiene que existir,
¿no? Lógicamente. ¿Por qué habéis elegido para este quinto congreso un tema que suele ser tan duro en el ámbito educativo de las familias, también del colegio, también de las comunidades cristianas, como es el tema de la afectividad? ¿Qué habéis visto y cómo queréis responderlo, claro?
Pues hemos visto con preocupación que cada vez es más frecuente entre nuestros niños, nuestros adolescentes, pero también entre las personas mayores, que el afecto, los sentimientos, las sensaciones cada vez tienen más preponderancia en la forma de tomar nuestras decisiones. Yo creo que todos tenemos un amigo, una amiga, un familiar que dice: uy, ya no siento nada por esta persona, ya no le quiero, le tengo que dejar. Mañana siento otra cosa por otra persona. Es decir, parece que los sentimientos, una corriente de afectivismo, de emotivismo, que acaba marcando el norte de la decisión en nuestras vidas. Y esto es muy peligroso, especialmente peligroso en los niños y en los adolescentes. Y pensamos que este congreso quiere salir al paso de, efectivamente, el mundo afectivo hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta de una manera ordenada, y tenemos que intentar enseñar a nuestros jóvenes a que nos guste aquello que nos conviene.
Sin embargo, hay una cosa curiosa, y es que se suele achacar a una cierta tradición en la educación católica de sospecha, diríamos, de recelo a priori respecto de este área, de este gran universo de la afectividad humana, que por otra parte, bueno, es evidentemente importante, no solo por sus posibles desviaciones, sino porque de hecho lo es. ¿Cómo armonizar ese aspecto de la razón, de la conciencia, y este aspecto de la emotividad, de los sentimientos, que también forman parte de nuestra humanidad?
Sí, efectivamente. No hace muchos años parecía que la tendencia en general era concebir los sentimientos como algo malo, como algo que había que reprimir, como algo que había que talar, como algo que había que enterrar en un montón de capas de razón, de inteligencia, de moral. Y esto realmente no integra el sentimiento y el mundo afectivo en la persona. Esto tampoco es bueno. Puede crear frustración, puede crear ansiedad, puede crear infelicidad. Entonces, de lo que se trata es de, no se trata de amputar los sentimientos, sino se trata de darles el cauce correspondiente para que en la persona tengan su centro de interés, pero que vayan en la dirección de la construcción de la persona y no de su destrucción.
Es un gran desafío, porque realmente, si hay un campo donde hoy parece que la cultura moderna, expresada por ejemplo en las películas, en las series, en la opinión pública, si es que existe algo así, que yo ya empiezo a dudarlo, algo digo que separe la experiencia cotidiana de la gente de la propuesta, por ejemplo, que hace, de la propuesta cristiana, es este campo. Parece como que ahí somos siempre perdedores, como que si entramos, perdemos. ¿Tenéis experiencia de que esto no es verdad, de que puede ser superado?
Bueno, comentabas un tema que no quiero dejar de pasar, porque efectivamente a través de las series de televisión, del cine, se están trasladando una serie de prototipos, de arquetipos humanos, que al final son mostrados como atractivos para nuestros jóvenes, que están desde luego mostrando una imagen totalmente tergiversada de lo que es la realidad. Y esto para los jóvenes tiene un impacto impresionante. Entonces, es verdad que es meterse en un terreno donde de entrada partes en una situación de desventaja, de tener que desmontar un montón de cosas que existen ya como buenas, ¿no? Como hay determinados perfiles empujados mucho por determinados lobbies que se presentan siempre como una cosa apetecible, atractiva, y hay que empezar diciendo, bueno, esto que nos están vendiendo no es así. esto realmente, cuando se lleva a la práctica, acaba trayendo la catástrofe para el propio hombre, ¿no? Y claro, efectivamente, esto hay que hacerlo con un trabajo pedagógico, acercándonos a ese punto desde la razón, porque el entendimiento, la razón en la búsqueda de la verdad, es una de las claves para darle la vuelta a este problema, ¿no? Y una vez que tenemos claro que a través de la razón hemos comprendido que esto que a mí me gusta no me viene bien, entonces poner en marcha la voluntad para llevar a cabo acciones que me saquen de esa parcela emotiva que es lo que me gusta, pero me doy cuenta que no me viene bien.
Dinos, aunque sea como una foto sintética de cómo va a funcionar el Congreso. Es una jornada, creo, es este sábado. Cuéntanos un poco, pues, algunos de los ponentes, cómo se desarrolla el Congreso.
Bueno, pues sí, el Congreso efectivamente es una jornada, empieza el sábado a las 9 de la mañana con la Santa Misa. Es un Congreso de Educadores Católicos, por lo tanto empezamos como debemos empezar, con la misa, que estará presidida por Monseñor López de Andújar, el obispo de Getafe, y inmediatamente después empiezan las conferencias, la primera de ellas a cargo de Monseñor Munilla, que hablará sobre las heridas de la afectividad, y después hay otras dos conferencias más, una de Jesús Úbeda para hablar de la pedagogía del deseo y otra de Jerónimo José Martín, sobre todo esto que hablábamos antes.
La cuestión del cine.
Efectivamente, el cine, las series de televisión. Después de la comida hay una mesa redonda bastante nutrida. Y por último, un bloque técnico que lo dirigirá en primer lugar don Pedro Juan Viladrich y para terminar doña Aníbe González Rico para hablar de los problemas de la afectividad y su evolución.
Bueno, pues este es el congreso que Educación Servanda. No sé si ya tenéis cerrado el plazo de inscripción.
Bueno, realmente se termina hoy el plazo de inscripción, o sea que si tienen,
si se
dan prisa.
Si alguien se anima, todavía puede llegar. ¿Eh?
Efectivamente.
Además, ahí en la foto finish.
Estamos a punto de completar el aforo, gracias a Dios, y por lo tanto, si tienen ocasión de hacerlo en el día de hoy, creo que todavía tendrán oportunidad de asistir.
¿Sí? En cualquier caso, interesa también a quienes no puedan estar físicamente allí lo que vais a ventilar.
En este sentido, si me dejas, para los que justamente no puedan estar físicamente allí, al menos en nuestras familias en Valencia, han organizado el seguimiento del Congreso en Valencia, en el Colegio Pureza de María, y están igualmente convocados nuestros amigos de Valencia para seguir el Congreso con un grupo de familias que se han convocado en este colegio para seguirlo en directo.
A través de Internet.
A través de Internet.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Corbera, y enhorabuena por esta trayectoria. Ya es el quinto Congreso y por este trabajo educativo del que tanta necesidad tenemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge.
Pues tiempo ya para profundizar toda la información de esta jornada, que es mucha. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues hoy se cumple el primer aniversario de la elección del cardenal Jorge Bergoglio para suceder al Papa Benedicto XVI.
Es una jornada de fiesta en el Vaticano con el Papa Francisco y la Curia de Ejercicios Espirituales, corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fiesta, está todo cerrado, no hay ningún dicasterio abierto, la sala estampa apenas ha abierto 2 horas, casi simbólicamente, pero la plaza está llena de turistas, hace sol, todos visitan la basílica como si fuera un día normal. El Papa, ya lo sabemos, está a 40 kilómetros con los principales miembros de la curia, son en total unas 60 personas, y sin noticias. Desde allí, desde el lago Albano, sabemos que cumplen los horarios, que está todo en orden, todo en marcha, pero prácticamente no hay noticia, más allá, por ejemplo, de los jóvenes de la diócesis de Roma, que han organizado en el centro San Lorenzo, que está muy pegado, muy cerquita de la plaza de San Pedro, pues una jornada de 24 horas seguidas de oración. Empezaron anoche a las 12 y terminarán esta próxima medianoche. Rezan por el Papa Francisco. Igualmente, en la web del Vaticano hay un álbum de fotos. El centro televisivo ha organizado también una recopilación de imágenes. Pero eso es todo. Oficial, no hay ningún tipo de celebración externa.
Del Papa Francisco has podido hablar hoy con un cardenal español, con el cardenal Julián Herranz.
Ni más ni menos, sí, un cardenal que se prodiga poco delante de los medios, como él mismo dice, mientras tenga cargos y responsabilidades, pues su deber es ser discreto. Él lo califica como un año de gracia especial. Para él, el Papa Francisco es un enamorado.
Yo lo veo, y digo, sí, como un año de gracia especial, porque para mí, Papa Francisco es fundamentalmente un innamorato, un appassionatamente innamorato di Cristo. Ed è per questo che è stata fatta alla Chiesa la grazia di un grande evangelizzatore.
un gran evangelizador. ¿Qué es lo que quiere el Papa, según el cardenal Herranz? Pues que el mundo entero conozca ese amor que, como a los enamorados, pues no se le cansa, no se le cansa el nombre de Cristo, lo repite, por eso, porque él quiere recuperar lo más importante del Concilio Vaticano II, que, insistía el cardenal, es la llamada universal a la santidad y al apostolado.
Gracias, Paloma. Durante esta mañana ha continuado aquí en Madrid la renovación de cargos de la Conferencia Episcopal. Recordamos que el Comité Ejecutivo queda formado por el presidente Ricardo Blázquez, el vicepresidente Carlos Osoro y el secretario general José María Gil Tamayo.
Además, como miembro nato está el arzobispo de Madrid, el cardenal Rocco Varela, y lo completan los arzobispos de Sevilla y Santiago de Compostela, Juan José Asenjo y Julián Barrio, y el arzobispo castrense Juan del Río.
Las elecciones continuaron en la tarde de ayer y esta mañana con la elección de los presidentes de las 14 comisiones episcopales.
Han sido elegidos ya para un primer trienio el obispo auxiliar de Madrid, César Franco, en enseñanza y catequesis, el obispo de León, Julián López, en liturgia, el obispo de Guadix, Ginés García, en medios de comunicación, el obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño, Juan José Omella, en pastoral social, y el arzobispo de Urgel, Joan Enrique Vives, en la subcomisión, en la comisión de seminarios y universidades.
En otras comisiones episcopales, los obispos han sido reelegidos para un segundo trienio.
Son Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, en la comisión de migraciones, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, en misiones y cooperación entre las iglesias, el obispo auxiliar de Barcelona, Sebastián Taltabul, en pastoral, Jesús García Burillo, obispo de Ávila, en patrimonio cultural, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, en relaciones interconfesionales.
Y el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos recibirá mañana el Premio Internacional a la Excelencia en Trabajo Social.
Efectivamente, esa entrega tendrá lugar mañana con motivo de la primera Cumbre Mundial de Trabajo Social que se está celebrando en Lima. El jurado ha tenido en cuenta la trayectoria de este Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos aquí en Madrid en la difusión de una cultura humanizadora, impartiendo formación especializada en humanización de la salud, intervención social, atención y cuidado a personas en situación de dependencia, acompañando también a personas al final de la vida y realizando proyectos de cooperación para el desarrollo durante más de 20 años.
Pues ya concluyendo, simplemente recordarles que ha fallecido el patriarca emérito de Lisboa, el cardenal José Policarpo, que fue hasta hace pocos meses presidente de la Conferencia Episcopal Lusa. Hoy todos los periódicos de nuestro país vecino y hermano abren con esta despedida y la memoria agradecida a quien ha guiado aquella gran diócesis lisboeta en Portugal. Pues así terminamos esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y hoy con la producción de Amparo Latre. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope, que les trae toda la información de España y del mundo de la mano de Ángel Expósito. Hasta mañana, buenas tardes.